Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
A don José Luis Pardo, ¿qué tal, José Luis?
Aquí estamos.
Y a don Pau Salva, ¿qué tal, Pau?
Hola, ¿qué tal?
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos, como sigue siendo habitual en este programa, pues informando de las últimas noticias que nos deja el pelotón internacional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Pues básicamente, en cuanto a competiciones, este fin de semana se ha corrido la clasicísima Milán-San Remo, que una vez más ha hecho gala de su, bueno, de su mérito, de su fama, porque ha sido una carrera de 293 kilómetros que hubo de todo, lluvia, frío, las carreteras muy peligrosas y casi 7 horas encima de la bicicleta para cubrir los 293 kilómetros. Eso sí, como también estaba previsto, pues la escapada que se hizo unos 10 corredores, pues en el kilómetro, cuando faltaban 25 kilómetros, ya los habían engullido. Y fue un sprint muy bien trabajado. La pena es que el equipo, digamos, que más había trabajado un poco, que quizás para Alexander Kristoff, que fue el Katusha, pues al final Kristoff no pudo meterse y ganar, porque entre otras cosas el John Degenkolb, ya lo digo bien, John Degenkolb, que este año ya lleva unas cuantas, pues ha hecho gala de eso, de que está en una forma magnífica. Y bueno, ganó de una manera, pues eso, poderosa y diciendo, este soy yo. La verdad es que estaba el hombre fantástico. Suma ya 4 grandes clásicas y a los 26 años, o sea que tiene 9 etapas en la Vuelta y una en el Giro de Italia. O sea que el corredor del Gian, la verdad es que se emocionó el tío, yo estaba viéndolo, el tío estaba, no le salían las palabras. Y por lo demás, bueno, lo malo fue que cuando estaba en el último tramo de la carrera, en una bajada, un patinazo de Stan Erden en el descenso del Capo Berta. Capo son piquitos, son como, ¿qué te diría yo?, como tachuelillas que hay, que son 100, 150 metros, pero claro, son bastante empinadas, duran muy poquito, y luego la bajada es muy peligrosa, está muy eso, entonces se llevó a 3 Skies por delante, y la verdad es que esto descompuso un poquito, ¿no?, el pelotón. El tercero fue Michael Matthews, y bueno, fue bonita, la verdad es que Valverde no pudo hacer más que 20, sí que estaba en el pelotón de cabeza, pero al final pues no pudo meterse con posibilidades de sprintar un poco. Vicente, eso es en cuanto a competición.
Vicente, digo, tal como lo están narrando, y por lo poquito que pude ver yo también en televisión ayer, es que un periodista deportivo puede hacer el artículo casi antes de la salida. Solamente falta poner los nombres. Sí. Porque la película, es que, claro, como tú bien dices, sí, es que es lo previsible. Y una cosa previsible no deja de ser monótona, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que Federer ahí estaba cancelada, había mucha gente muy buena. Lo que pasa es que, ya te digo, el John Degenkolb este, pues está en un estado de forma fantástico, ¿no? Y luego otra cosa, es que de todas las clásicas, digamos, esta es la más, porque es que salvo unas tachuelas que tiene, y luego la última subidita que se sube a 190 y tantos metros, lo demás es que es muy llana. Entonces, todo consiste en eso, en ir siempre castigando al enemigo, castigando al enemigo.
Famosa del pollo.
La última sí, esa.
Está claro, pero lo que te digo, que
imagínate. Pero que este año no ha sido así tampoco.
No, pero
han aguantado, los tíos han aguantado.
Previsible puede ser que se llegue al sprint o que se decida un poco, pero la carrera estuvo muy bonita, ¿eh? Porque hubo caídas. Luego en la última caída que hubo, se fueron 3 Sky al suelo, pero se fue el campeón del mundo, se fue Katiuski se fue al suelo, se fueron varios.
Gilbert también se fue.
Gilbert se fue al suelo, sí. Otro de Kubeka también, no recuerdo el nombre, pero vamos, uno que tenía la opción para sprint también se fue al suelo.
Sí, Pau, sí, estoy de acuerdo contigo, pero es lo que te digo.
Y luego la escapada de Geraint Thomas y de Oss, del BMC. Además que BMC iba gastando cartuchos cuando les neutralizaron la escapada, luego empezó a tirar Gilbert.
Hombre, es que se ve que tiene un equipo muy bueno para las
BMC
clásicas.
Este año, un equipo muy bueno. Ya lo dijeron, yo cuando estuve allí con ellos, ya lo dijeron que las clásicas eran un objetivo muy, muy importante para ellos este año.
Pero el ciclismo o da otra película. Es lo que te digo, si yo, un redactor deportivo, escribo el artículo, a falta de poner nombres. Entonces, al espectador que lo quieres atrapar y que lo quieres coger y que quieres fomentar el ciclismo, sí, el espectáculo...
Bueno, pero un poco lo de siempre aquí en España, que siempre queremos el ciclismo, las subidas largas, el tour, todo con sol, muy bonito, buen día y atacando y contador y tal. Y es que, si tú pregúntale a cualquier ciclista de Europa... Y la Milán San Remo fue un espectáculo como siempre. Lo que pasa es que hay que tener esa cultura ciclista que no tenemos nosotros, que es vivir las clásicas así. O sea, como...
Bien. Yo lo que estoy reclamando para el deporte que amamos y que queremos es que exista todavía más espectáculo. Aquello imprevisible. Que es lo que le da un punto más...
Es que quizás, perdón, a ver si te he cogido yo la idea, es que quizás tú estás pensando en esas clásicas que se hacen en el centro de Europa.
Sí, pues entre otras, claro.
Que tienen tramos de pavés, que tienen muros de estos, pero es que no hay unos, que se pasan 10 o 12
claro,
veces.
Entonces, en realidad... El guión se puede romper mil veces.
En esta, como dice Pau, en esta es llegar al pollo este, pasarlo o no pasarlo. Eso es todo.
Además, bueno,
y no haberte dado un guantazo, cosas de esas.
El top ten de la general es espectacular. Es que claro, están los 10 mejores del mundo de clásicas, están en el top ten.
Y tú fíjate lo que estabas hablando, lo triste. Lo desagradecido muchas veces que es el ciclismo, que en un equipo como el BMC, con el equipazo ese, fíjate, entre los 10 primeros, pues no hay ninguno.
Y todo el espectáculo
lo dieron ellos. Por eso te digo que muchas veces, pues es que es así. Pero la verdad es que fue muy bonito.
Es que solo ver el top 10, nombres como Matthews, Sagan,
Bovani,
Cancelara,
ahí había gente Galopin, muy buena.
Bosonhagen.
Sí, está claro. Pero 293 kilómetros.
Sí, 293.
Sí, pero es la épica de, si tú fíjate, el pelotón que llega al puerto del Pollo, es que son 40 unidades como mucho.
Sí, claro, efectivamente.
O sea,
es que
hacerte 300 kilómetros, porque van pasando... Claro, van cambiando de diferentes ciudades, diferentes zonas, y el clima va cambiando un montón. Es una carrera, es muy épica. No es de que puede pasar de todo porque hay dos puertos de primera y dos segundas y alguna trampa que te meten ahí.
Sí, lo de las trampas.
Pavés y tal, pero no, es que es...
Aquí la única trampa era pues que el piso estaba muy resbaladizo. Claro. Yo los veía bajar, de evitar. Verdad. Yo tenía los pelos de punta de cuando los veía bajar. Porque digo, madre mía.
Evitar caídas.
Las carreteras muy estrechas, claro. Con lo cual si cae uno, caen. Bueno, te digo, y menos mal que el cocallero estaba un poquito escorado. Acuérdate que había una curva de derechas. Sí, a derechas y tal, se le fue un poquito, pero si cae un poco en el lado interno de la curva, madre mía, entonces que se va hacia afuera, entonces en vez de caer 5, caen 20.
En la caída anterior, o sea, antes que... ya cerca de meta, sí que hubo un corredor del Tinkoff que esta mañana ha colgado una foto que lleva ahí varios puntos encima de la ceja.
Sí, la verdad es que sí.
En fin, esa es mi opinión.
Bien, pues nada, entonces tenemos una clásica más en el esto. Ya vamos a una que también es clásica, pero no es tan clásica. Es que corresponde a estas carreras de una semana, que la verdad es que, bueno, tiene un palmarés tremendo. El año pasado la ganó Joaquín Polito Rodríguez, que precisamente este año no puede defender el título porque un virus estomacal lo tiene apartado a la bicicleta. Me estoy refiriendo a la Volta a Cataluña, que justamente empieza hoy, que además como... Bueno, de primicia es para mí, entonces para vosotros seguro. Este año la transmite también en la televisión española, el Teledeporte. Al igual que el Giro de Italia, acordados que el Giro de Italia también han dicho que también lo van a transmitir.
Vuelta a Cataluña, País Vasco, y Giro.
¿Año de elecciones?
Bueno,
igual.
Vamos a ver,
si es que
de estos micrófonos igual, hacemos milagros, tanto reivindicar el ciclismo a través de Teledeporte, igual... Sí, sí. Alguien nos escucha.
Y entonces, y en cuanto a la gente que está inscrita, también es un... Si llegan todos en una forma razonablemente buena, pues ya te digo, excepto Joaquín Rodríguez y Nairo Quintana, pues están prácticamente todos. O sea, está Alberto Contador, está Chris Froome, está Alejandro Valverde, está Van Garderen, está Samuel Sánchez, está Dalmartin.
Están todos, están todos.
Es general, o sea, que realmente es un plantel de primera, ¿no? Pues así es que empieza, he dicho, empieza hoy, termina el día 29. En medio, bueno, se llega a La Molina, estación de Alp. Esa es la que conozco. Las demás no sé exactamente si habrá alguna llegada más en alto. La quinta pone Alp y Valls. No, Valls no está en lo alto, ¿no? Bueno, pues quizás esta será la cuarta etapa, será la que tiene llegada en alto. Pero bueno, disputada estará y la verdad es que estará bien, estará bien.
Ciclista, dino al Walkman mientras pedaleas.
Bueno, pues entonces, dicho esto, otra noticia que tenemos que dar es que hay rumores, estos son rumores nada más, de que el capo del Tinkoff, ¿es Tinkoff o Saxo?
Tinkoff.
Es que no sé si antes es el Tinkoff o el Saxo.
Tinkoff, Saxo.
Es primero Tinkoff, ¿no? Sí. Vale.
Que, o sea, el que pone más dinero.
Que por cierto, creo que es el del Tinkoff, ¿no? O sea, el que habla y este es el Tinkoff.
Sí. Es el Oleg Tinkoff.
Pues sí. El hombre que, bueno, la verdad es que tiene la boca y la lengua bastante larga. A veces se le va un poquito. Entonces parece ser que se está quejando, está en plan quejica, diciendo que tiene un equipo con muchos millones, que no sé qué, no cuántos, y que no ve suficientes resultados. Vamos, esas perlas que suelta, que le soltó ya el año pasado, ¿os acordáis? Al contador y tal, de que sí, que no, pero que si no. Bueno, total, no sé. Amaga, no sé si da, pero ha dicho que no está contento con el equipo y que tienen que espabilar un poquito para sacar mejores resultados.
De todas formas, este es un tema que ahora trataremos un poquito más en profundidad con José Luis Pardo, porque yo entiendo que tiene ciertos matices que a nivel personal tienen que influir, y mucho.
Y mucho.
Vamos. Bueno, y como última noticia, pues una cosa curiosa es que parece ser que para los Juegos Olímpicos, la verdad es que queda un poco, pero bueno, para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, parece ser que están pensando en hacer competiciones de ciclismo mixtas, por aquello del Día de la Mujer y la Igualdad de Género. Pero claro, cuando digo mixtas, yo por lo que leo, parece ser que no es que sea chico y chica por pareja, sino mixtas es que vayan englobados en la misma carrera los hombres y las mujeres. Con lo cual, lógicamente, se encuentran con el problema de la diferencia en cuanto a fuerza física y de los hombres y las mujeres, que eso es normal. Como pasa en atletismo y se ven todo. Entonces parece que están pensando en hacer una especie de clasificaciones, unas al scratch y otras, digamos, como tipo al handicap, como hacen con el golf, cosas de así, ¿no? O sea, pero lo están pensando, ¿no? A ver, para que haya, en realidad, haya una cierta igualdad, entre comillas, desde el punto ese. Bueno, el caso es que se está hablando de esto y no deja de ser curioso el tema, ¿no?
Están experimentando porque también, por la información que me ha llegado, desde el velódromo que la UCI creo que tiene en Suiza, creo que es, pues van a experimentar. Están pidiendo a las distintas federaciones nacionales que envíen a corredores y corredoras para experimentar y ver qué resultados sacan. A ver si eso luego se puede llevar a la realidad para presentar los próximos Juegos, los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020.
Y no meter la pata.
De todas maneras, Pau, tú como preparador físico, que compitan hombres y mujeres, vamos, científicamente se ha demostrado que, por ejemplo, a nivel de explosividad, de velocidad, el hombre tiene entre un 10 y un 15% más de velocidad que una fémina.
Sí, hombre, en ese caso yo creo que no estaríamos hablando de...
Yo no sé si es que tiene que salir como... Como
es que bueno, más Vicente, que igualdad, más sería equidad, ¿no? Pero no estaríamos hablando de equidad porque no están en igualdad de condiciones.
Claro, pero salir con un hándicap el hombre... Claro, ¿por qué? Porque quieren también que la igualdad en un terreno donde...
No creo que las chicas estén de acuerdo en eso.
Donde la genética, oye, claro. Pues...
Yo lo que veo bien es que las pruebas tengan los mismos kilómetros, los mismos premios en metálico, sueldos de las corredoras sean los mismos.
Totalmente de acuerdo. Por supuesto que sí.
Pero no creo que las chicas quieran correr con los chicos, ni... Bueno, no sé. No. A ver, no se trata de que... No creo que sea ningún peligro, porque una profesional está acostumbrada a ir igual a altas velocidades en un pelotón, y las carreras al final... la táctica viene a ser la misma. Si son chicas o chicos en el mismo recorrido, va a ser la misma táctica, a no ser que en chicas haya dos o tres corredoras con muchísima diferencia respecto al resto, pero bueno, yo sí que he visto carreras de profesionales en chicas y no van despacio para nada, ¿eh?
No, sí, está claro. Lo que pasa que es eso. Sí, porque la condición, el hombre tiene eso, un 10, un 15% más de capacidad física, en cuanto a velocidad estamos hablando en este momento, respecto a las féminas.
No, pero es imposible. Que... Es que solo la media puede ser de 3 kilómetros por hora superior, 3 o 4, sí, de chicos a chicas.
Claro,
entonces...
claro, pero... y que estén ahora experimentando. Vamos a ver qué resultados sacan. Igual luego...
¿verdad? No, lo pueden probar, pero bueno, básicamente si es una carrera en carretera, en ruta, se quedará el grupo de las chicas y el grupo de los chicos por separado y ya está.
Bueno, es lo que estamos viendo en los maratones, que estamos viendo que la chica, la que encabeza la prueba en féminas, pues siempre va arropada de un grupo de chicos que la van más o menos marcando el ritmo, y la cabeza de la prueba... A nivel de chicos está a otro ritmo y a otro nivel.
Sí, claro, pero es que en este caso, como estamos hablando de ciclismo, y el ciclismo se efectúa a unas velocidades mucho más altas, entonces estaría el tema del que se quedaran hombres para tirar de las mujeres.
Sí, sí.
Entonces ahí está, oye, y la mujer se pone detrás de uno porque el que coge el bufo gana. Sí, ella gana.
Sí, ¿no? si es en amateur.
Entonces, al final sería un ciclismo, en vez de ciclismo tras moto, sería ciclismo tras ciclista.
En amateur puede ser que
sí. O sea, que ahí hay
si mezclas profesionales, chicos y chicas, solo por selección natural es que se van a hacer dos grupos, pero muy rápido. Sí, se van a quedar los chicos delante y las chicas.
Bueno, noticia es.
Bueno, pues
ya se lo hemos contado.
Pues esto lo que hay, así es que ya sabéis, esta semana, el que tenga tiempo y pueda, pues a ver. El teledeporte y a ver la Volta a Cataluña, a ver si nos dan espectáculo.
Una gran cita que tenemos aquí toda la semana.
Muy bien.
Pues estas han sido las noticias. La semana que viene, como decimos, la semana que viene, no, porque vamos a estar ahora en periodo de Semana Santa y vamos a estar, bueno, hasta que no pase Semana Santa y San Vicente, estaremos unos días, bueno, fuera de cobertura, que digo yo. Pero estaremos enseguida con vosotros, claro que sí.
Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, pues Pau nos van a narrar lo que ha sucedido este fin de semana, sábado y domingo, en una prueba que se llama Hammond Bike y que se ha desarrollado en Calamocha, ¿no, Pau?
Sí, Calamocha y primavera, o fin del invierno o primavera, no casan muy bien. Porque en tema de condiciones meteorológicas, ya el año pasado hubo problemas, este año pues ha habido
se han repetido, ¿no?
Sí, sí. Ha sido, pues ya hablábamos de la épica de la Milán-San Remo, no a ese punto, pero vamos, sí que ha sido muy épica, muy épica.
¿En qué condiciones climáticas os habéis encontrado?
Bueno, pues ya se sabía que iba a llover y la primera etapa ya eran 135 kilómetros, que bueno, a ver, si preparas pruebas de ese tipo, pues está muy bien, porque ya es una etapa de unas 5 horas, contando que cabeza de carrera haga unas 5 horas. Pero, pues bueno, ya esperábamos mucha agua, barro, pero bueno, aún así el primer día, como eran bastantes pistas forestales y tal... íbamos hasta arriba, hasta las orejas literalmente de barro, pero la bici no tenía tampoco mucho barro pegado encima. Y ya cuando llevábamos unos 62-63 kilómetros en un tramo de carretera, que íbamos ya un grupo de unos 10-15 corredores, sí que había un coche de organización y nos acercamos a preguntarle si se había modificado el recorrido, porque sí que teníamos los perfiles y estábamos esperando un poco... pues la siguiente subida, que era un puerto de 15 kilómetros y tal, y ya nos dijeron que 40 kilómetros se habían eliminado del recorrido. Y claro, ya quedaban, pues eso, si 40 se habían eliminado y estábamos ya en 60 y pico largos, pues quedaban 20 kilómetros a meta. Y ya pues nos desviaron, al final se decidió la etapa en un puerto de carretera que nos metieron ahí de unos 6-7 kilómetros y era bajar, era bajada directa. La única pega es que era una bajada donde pusieron final de etapa a 30 kilómetros de Calamocha, que era donde salíamos, donde estaban los coches, el centro neurálgico, por decirlo así. Claro, la llegada a 30 kilómetros de Calamocha, empapados de arriba abajo a 3-4 grados, no era lo mejor para las condiciones en las que llegas. Entonces luego pues un poco de caos, porque había que llevar a la gente con autobuses y tal, las bicis había que llevarlas también. Un poco se manchó el día un poco por eso, pero bueno.
Tu impresión nada favorable a esta prueba.
No, yo la recomiendo y, a ver, yo entiendo que cuando, que no es lo mismo cuando vas a lo mejor a disputar la general de la prueba, porque ahora las carreras por etapas están tan de moda, yo creo que gustan tanto porque se mezcla un poco corredores profesionales, semiprofesionales con gente que va a hacer la prueba por pasar el fin de semana. Pero yo entiendo que, claro, tampoco el límite hasta donde tú estás dispuesto a sufrir no es el mismo el que quiere ganar del que quiere pasar el fin de semana. Si yo me voy de Mallorca a Calamocha, cojo el avión y tal, me voy a pasar el fin de semana para ver pues los paisajes por allí, si sale el día a 0 grados y lloviendo sin parar todo el día, sin contar que, claro, la bici, bueno, yo ya la he dejado ahí en el mecánico y está limpia por fuera, pero ahí hay que hacer un trabajo de mecánica de todos los rodamientos, etcétera, que eso lleva un coste. Yo entiendo que es que te puede hasta salir cara la carrera, yo entiendo.
Bueno, pero nos has narrado una de las de los días, ¿no?
Sí, esa fue la primera etapa, que al final se quedó en 80 y pocos. Sigue en el puerto, enseguida se hizo una selección de 5 o 6. Y al final se escaparon un par de corredores, no hubo mucho entendimiento por nuestra parte ahí detrás y al coronar, luego eran pues unos 3 kilómetros, 4 hasta meta, que ya era pues picar para abajo y un tramo de pista muy corto hasta el pueblo. Y ahí ellos sí que se entendieron bien en la bajada, porque tampoco nos sacaron mucho cuando se coronó el puerto. Y nosotros ahí pecamos un poco de, pues en vez de ir tirando un ritmo constante, pues de ir atacándonos un poco a ver qué. Sí, es que cuando ves que no hay colaboración, pues ya va top per el aire, como se dice aquí, ¿no? Sí. Que pues ahora se va a palos. Y llegamos, pues llegaron los dos primeros en 2 minutos respecto al. Del tercero al séptimo eran 10 segundos de diferencia. Y los dos primeros en 2 minutos. Y luego ya pues fueron entrando resto de corredores. Y al día siguiente pintaba mal, la verdad. Pintaba mal, ya nos avisaron o ya nos imaginábamos que se iba a modificar el recorrido porque tenía algo más de senda. Algún tramo más de senda, no tanta pista. Pero claro, es que eso ya estaba impracticable, el terreno prácticamente. Y ya nos avisaron de que se modificaba y se iba a hacer un bucle, que era pues, el primer tramo de la etapa 2. Eran 22 kilómetros, se iba a hacer un bucle 3 veces. Pero bueno, la verdad es que yo creo que estaba. Era un tramo muy corto, que eran 3-4 kilómetros, que era el puerto que había. Pues tendría unos 10 kilómetros. Los últimos 3-4 kilómetros estaban muy mal. El camino no estaba mal, pero el barro ya no era del tipo del día anterior, que vas pisando charcos y no pasa nada. Ya era barro del que se agarra y se pega y se va poniendo en diferentes partes de la bici. Y ahí ya era un poco lotería y supervivencia. Yo, de hecho, yo fui uno de los primeros que cayó. Desde el principio en la subida se volvió a seleccionar y en un tramo, claro, cada uno va buscando un poco la trazada porque han pasado coches, hay ahí regueros, etcétera. Vas buscando la trazada más limpia, pero a lo mejor lo que a ti te parece limpio luego es barro blando totalmente. Y ya pues el cambio dijo basta y hasta ahí, pero ya hubo bastante gente. Pues de más de 700 corredores, el primer día no sé si ya quedaban 300 o así, y el segundo día nos saldrían más de 200. Entonces,
qué filtro,
¿no? Está muy bien organizada, muy muy, te tratan genial, o sea, le dan una paletilla de jamón a los 650 primeros inscritos, está muy muy bien.
Sí, sí.
Cuando llegas te dan de comer, muy bien. Está a nivel de organización y de trato está excelente. Yo cambiaría la fecha porque ya van dos años seguidos que les ha pasado lo mismo. O sea, el año anterior ya era con nieve, con suspendiendo etapas.
¿Quién gana la prueba al final?
La ganó un corredor de Madrid, no recuerdo el apellido ahora mismo. José Luis, no me acuerdo si era Hernández no recuerdo si era Medina o era, empezaba por M. Pero bueno, sí. Un chico que está ahora por Madrid ganando mucho. Y la verdad es que está especializado en así carreras de raid y tal. Y yo para mi gusto sí que yo creo que era, demostró que era el más fuerte esos 2 días. Es que también una carrera cuando se pone las condiciones así, ese tipo y tal, entran en juego otros factores, ya no es.
Sí, no solamente la.
Sí, porque se hace, capacidad. A lo mejor el terreno ya no es tan duro y a lo mejor tú tienes pensado que tú puedes jugar tu baza en un puerto que luego se quita. Y claro, si tú vas pensando que son 135 kilómetros y llevas 60, tampoco estás pensando todavía a lo mejor en atacar en cierto punto de la carrera. Ya te dicen que quedan 20 a meta, No sé, pero bueno, sí que yo creo que sí que fue el más fuerte.
¿Vas a repetir el próximo año?
Yo sí que quiero repetir. Es que es lo que te digo, a mí... A ver, no me importó que estuviera todo lleno de barro y lloviendo y tal, porque ya una vez estás metido en carrera, yo hubiera seguido hasta Calamocha. Porque a 30 kilómetros de Calamocha, que te hagan final de etapa y luego tener que llevar a todo el mundo allí y tal... Pero lo entiendo por los demás participantes. Pero yo el año que viene sí que quiero ir. Me imagino que cambiarán la fecha porque ya si no...
Se complica el tema.
Es que es lo que te digo. Cuando va gente desde diferentes puntos de España y el gasto de hotel, de inscripción, el viaje, etcétera, y te salen dos días así, que al final han sido dos etapas que las han salvado como han podido, al final han sido 80 y 60 dando vueltas a un bucle y tal... Muy atractivo para el participante no es, a nivel de recorrido. Entonces al final a la gente le importa ya más bien poco que te den jamón o no cuando llegas.
Sí. A ver, Calamocha pertenece a la provincia de Teruel y no hay que olvidar que Teruel es una de las provincias más frías.
Dicen que es el pueblo más frío de España, ¿no?
Es
muchísimo frío no hacía. Lo que pasa es que, claro, todo el día lloviendo sin parar, que llegas, lo único que se te ve sin barro son los ojos, entonces...
Entonces, es una provincia peculiar en ese sentido. Entonces, este tipo de competiciones es como en Burgos. Mi Burgos querido, si hacen este tipo de organizaciones allí, pues no es el mejor momento del año, indudablemente. Pero, desde luego, tiene muy buena fama y merecida, porque sí que es cierto que el que va, repite.
Es tercera edición, pero yo creo que ya con la de este año, que repita la gente siendo la misma fecha, ya va a ser difícil. O sea, yo mi recomendación para que... Porque al final... Con 20 corredores no van a hacer la prueba. O sea, los 20 que les dé igual, que llueva, que truene o que pase lo que pase, con eso no es el objetivo de esa prueba. Es que haya una participación alta. Entonces yo creo que la van a cambiar de fecha. O espero.
Bueno, pues así sucedió y así hemos contado la cita del Hammond Bike 2015.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Vicente, hay un proyecto que parece ser que quieren modificar la plataforma de la carretera que conduce, que une Valencia con el Saler, ¿no?
Sí, la verdad es que es una cosa... Nosotros leímos la noticia hace un poco más de un mes, venía el periódico Levante. La verdad es que la noticia, con todos los respetos por la señora redactora, pues estaba bastante mal hecha. No, era liosa y no te entendías bien. Parece ser que por otros medios hemos conseguido información y ya tenemos cosas un poquito más claras, por lo menos en cuanto a el proyecto. El proyecto es hacer lo que es la carretera del Saler, que supongo yo que no será solo el Saler, sino será también continuación a Perellonet, Perelló. Se llama el Saler, pero en realidad llega hasta el desvío de Sueca como mínimo. Entonces, quieren hacerla, digamos, más con movilidad sostenible en el aspecto de que los coches vayan más despacio. Y para ello, la idea que llevaban era estrechar la carretera, los arcenes hacerlos más estrechos, y así se consigue, digamos, un efecto de que si vas a la misma velocidad vas a más. Es decir, el coche, cuanto más estrecha la carretera, te da la sensación de que vas más. Y eso ayudaría a que los coches fueran más despacio. Y unido a esto, hacer un carril bici en un lateral de 3 metros de ancho, 1,5 metros para cada sentido, separado por un arcén de estos que es traspasable, pero con ruido, con pivotes o con alguna cosa de estas, de manera que estuvieran ciertamente algo separados los dos. Y claro, esto digamos que trastoca totalmente el mapa actual de lo que es, ya no del coche, que no vamos a meternos con los coches habrá quien sepa más de ello. Pero lo que sí que sabemos un poco es el tema de los ciclistas, que cualquiera que nos oiga y practique ciclismo en Valencia sabrá que la carretera esa precisamente es la más transitada por mucho tipo de ciclista, entre otros, por ejemplo, pues todos los que hacen triatlón, toda la gente que busca, digamos, terrenos llanos, todos van por ahí. Luego la gente que tiene problemas para salir de Valencia en cuanto a tiempo, disponibilidad, tener que coger el coche, las salidas de Valencia un día laborable ciertamente son bastante peligrosas. Entonces, bueno, hay mucha gente que se va y hace, pues bueno, bien llegar hasta el Perelló, el Perellonet, el Marek Blau, el desvío de Suecas, hace el bucle por el Faro Cullera, en fin, es muy transitada, realmente, hasta los días de semana hay mucha gente. Entonces, claro, el ciclismo deportivo ahí, pues lógicamente si viene este proyecto, se lo cargan, vamos, porque en un carril bici, que además posiblemente te obligarán a ir por él. No como ahora, que ahora como el carril bici es tan escueto y tan mal hecho y tal y cual, pues ahora en realidad es que no había policía que te dijera vaya usted por ahí, porque es que eso es un asesinato, ¿no? Y de hecho ha habido accidentes muy graves por gente que ha ido por ahí, ¿no? Entonces si lo hacen más ancho y tal, pero ¿qué es lo que pasa allí? Que ese carril bici más ancho allí sería carril bici para todo tipo de ciclistas.
Para todo tipo de ciclistas, sí,
incluido
señor.
El que va con la familia, con el chiquillo, con todo el derecho del mundo ahí por allí, claro. No se puede plantear uno ir a 30 o a más kilómetros por allí cuando vas a encontrarte cosas así. Eso es impensable, con lo cual esa carretera, si esto da lugar a la modificación y está prevista, pues se acaba como... Y entonces ahí es cuando nos viene la pregunta, bueno, nos vienen dos preguntas. La primera es, ¿dónde entrenamos? Es decir, cerca de Valencia, ¿dónde salimos ahí en bicicleta? Sin necesidad de, ya te digo, de alejarse tanto desde propia Valencia, ¿no? En realidad hay pocos sitios. Y la segunda es, ¿qué hace la Federación Valenciana de Ciclismo, que se supone se nutre en gran medida con las cuotas de los cicloturistas, o llamémosle ciclodeportistas también, qué hace para que esta gente pueda tener un sitio donde salir a rodar en bicicleta, con unas condiciones no de máxima seguridad, que eso ya sabemos que es imposible, puede ser, pero por lo menos de una mínima seguridad? Entonces, claro, yo estas cosas lo veo como todo muy en el aire, ¿no? Está todo, no sé si saldrá, porque la verdad es que los proyectos que ha habido ahí han sido muchos. Es decir, esto viene de los años 2009, que se hizo incluso un anuncio que se iba a poner ahí un trolebús, para llegar hasta el Saler,
sí, sí,
y tal.
Sí, sí.
Entonces había otro concejal de tráfico, como donde sea, ¿no? Ahora se ha cambiado de concejal, pero bueno, el caso es que de cuando en cuando van saliendo estos globos sonda, estos estudios, cosas que salen. Yo no sé, ya te digo, desde el punto de vista como para paseo ciclista, quedaría fantástica. Posiblemente con los coches, pienso que también. Porque, bueno, todo lo que sea, y a una velocidad. O sea, si ponen 70, que sean 70, que no vayan a 100. Porque ahora, de hecho, hay muchos tramos que creo que ponen 70. O sea, que eso no hay que cambiar nada. La placa está allí. Pero es ciertamente que, como pasa en muchas carreteras, pues la gente va a 70 y va a 100. Bueno, pues si se bajara la velocidad, que creo que a 70, en un recorrido como esos, que te acercas a la casa de la playa, eso, puedes ir perfectamente, no hace falta ir más deprisa. Eso sería todo positivo. Pero claro, lo que nos queda en el tintero es eso. ¿Qué hacemos los ciclistas que estábamos acostumbrados a ir por ahí? Y eso es lo que...
No podrían poner los radares y las señales de la Ronda Norte, ponerlas en esa carretera, y en la Ronda Norte, que hay cuatro carriles, podría ir a más de 50. Yo lo veo un poquito más...
Es que,
¿no? Sería un poco más lógico, ¿no?
Vamos a ver, todo esto, bajo mi punto de vista, es decir, ¿qué quiero hacer? Y decir, si yo fuera el político de turno, digo, ¿qué debo de hacer? No, ¿qué quiero? ¿Qué debo de hacer para el beneficio de mis ciudadanos?
No se fomenta
en su conjunto,
nada.
Todos,
en
teniendo conjunto, en cuenta todos los colectivos. El problema es tener
en cuenta todos los colectivos.
Ahí está, ese es el tema.
A mí lo que me llama la atención primeramente es una cosa. Yo, pues bueno, respecto a esta carretera de, vamos a decir, Valencia-Cullera, la carretera vieja que pasa por el Saler.
Sí, la CV500.
Sí, la CV500. Pues resulta que a lo largo de años he estado hablando con distintos ingenieros de caminos y sobre todo alguno con cierta responsabilidad en la misma, donde te dicen que, bueno, pues que ecologistas y el grupo de similar a los verdes y demás, pues que de alguna manera tendrían conflictos importantes por ensanchar un poquito la carretera y ganar algún metro, alguna. Es decir, que no sé, vamos, no quiero decir la palabra, no se atreven, pero en fin, no quieren modificar la plataforma actual por no contravenir a ciertas sensibilidades sociales. Bien, yo lo respeto.
Sí, esto,
pero el tema, la realidad, ¿cuál es? Yo creo que ahora mismo la Dirección General de Tráfico de Valencia debe de tener muy bien estudiado el número de ciclistas que cada fin de semana transitamos por esa salida natural de Valencia hacia el sur, porque si nos quita esa carretera hacia el sur, difícilmente se puede salir en bicicleta. Difícilmente
sí, estamos... son todas autovías.
Claro. Entonces, el tema ahora mismo... Y hay una gran cantidad de ciclistas aficionados, cicloturistas, ciclodeportistas, que entre semana y sobre todo los fines de semana se utiliza mayoritariamente esa carretera. Si este proyecto al final toma cuerpo, que no lo sé si se llevará a la práctica o no, pero si toma cuerpo, yo, mi pregunta es, como bien has dicho, ¿dónde está el señor presidente de la Federación Valenciana de Ciclismo? ¿Dónde está el presidente de la Federación Valenciana de Triatlón? Que son federaciones suficientemente potentes para que también se le escuche su opinión. Y yo no estoy diciendo que el trazado, este nuevo trazado de esta nueva plataforma sea buena o sea mala. Lo único que sé es que el ciclismo deportivo por el carril bici, para uso, vamos a decir, familiar, eso sería un suicidio, porque ahí entre unos y otros habría una cantidad de accidentes entre ciclistas tremendo. ¿Ustedes se imaginan a pelotones de 30, 40, 60, 80 ciclistas cruzándose unos con otros en 3 metros? Vamos a ver, es que el número de accidentes que habría a la semana sería tremendo. Y si esto nos obligan a el político de turno, yo creo que habría que llamarlos al orden si realmente esto se llevase a cabo. Y al primero que habría que llamar al orden es al que tiene que defender a estos colectivos, que son a los distintos presidentes de estas federaciones, que ni opinan, ni se les oye, y ni están, ni se les espera. Pero vamos a ver, entonces ustedes, aparte de cobrar la cuota, y el presidente de la Federación Valenciana, además de poner el saco a final de mes, el de la Federación de Tirador, no sé si tiene nómina o no tiene nómina, el de ciclismo sí, señores, hagan algo para ganarse el sueldo. No solamente abran la ventanilla para cobrar, hagan algo por los socios que tienen ustedes, por sus federados que tienen. Hagan algo, muévanse, al menos que se les escuche su voz. Den o propongan otras alternativas, o mejoren la alternativa que presentan estos responsables de carreteras. Hagan algo, despierten, señores, levanten el culo del sillón.
Fíjate, te estoy oyendo y por ejemplo, claro, dices que ellos tuvieran, no es que tuviesen, vamos a ver, el tema ya no es, porque igual la tienen, fíjate, igual están pensando en algo de eso, pero el tema es que eso no sale al público. Es decir, cuando se tiene una idea, cuando se está trabajando en algo alternativo, ellos seguro que han leído como nosotros esta noticia, se han echado las manos a la cabeza, seguro que lo han hecho. Pero claro, dice, bueno, vamos a hacer una alternativa. Hacer una alternativa, pero que la gente lo sepa. Y que nos enteremos que están haciendo algo. Es que de momento no sabemos nada. Entonces, una cosa tan sencilla, todavía estoy hablando con Paco Frank, imaginaros que lo que queremos es reducir la velocidad de los coches. Bien, de acuerdo. ¿Y por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no disminuimos la anchura de los viales que hoy día tienen los coches? Si las calzadas tienen 3 metros o 3.5, pues la ponemos un poco más estrecha. Y los arcenes que hay a ambos lados, donde hay arcén, se ensanchan un poco, porque aquí dice el artículo que los arcenes son bastante anchos, de 2 metros. Lo de los 2 metros vamos a dejarlo estar. Hay sitios que son 2 metros, pero desde luego hay otro que no son 2 metros.
No llegan ni de lejos.
Vale. ¿Y por qué? Hay sitios en los cuales, pues, raíces de los árboles salen, sí, y pegas saltitos cuando vas por allí. Bueno, todo eso con vistas precisamente a la seguridad vial del ciclista. Es decir, eso se aplana. Se ponen, en vez de un arcén pintado, se pone un arcén con taquitos de estos que puedes pasar, pero que se canta mucho cuando los pisas. Y eso se ponen entre los arcenes, que los lados, ambos, ida y vuelta, independientes, como están ahora, un poquitín más anchos para los ciclistas. Los coches tienen un poco menos y estos taquitos en medio, estos se pone el límite de velocidad y ya lo tienen solucionado. Es decir, entonces tendríamos, no hace falta ni plantar, que hablan aquí de plantar arbolitos y vegetación, historias de estas. Oiga, no hace, la vegetación ya la tienes allí, si cuando vas por allí abres la boca y te llenas de oxígeno, es un pulmón de Valencia, no nos engañemos. Entonces ponen un esto y los ciclistas tendríamos medio metro, vamos a suponer un poco más en cada lado, o 40 o 30 centímetros más. Y sobre todo, con el asfalto, más cuidado, con el fin de que hay sitios en los cuales te tienes que salir, porque si no pegas un salto te puede pasar. Bueno, pues no, que pudieras ir por allí y ya está. Que esto es, que no sé si es viable, no es viable, queda bien, queda mal, pero son ideas, es lo que estamos hablando. Pues hombre, la federación, puñeta, si tiene cosas de esas, pues hombre, lánzalo al público y los ciclistas que te están manteniendo oirán esta noticia y dirán, hombre, esto es por lo menos, que luego no sale adelante, no sale adelante, pero estás moviendo el culo y estás haciendo algo por los ciclistas. Es que están, lo que digo yo, eso es silencio administrativo.
Lo que digo, ni están ni se les espera.
Y yo, ojalá lancen algo y digan algo, al fin y al cabo es una federación, algo de, más de... Porque al final, ¿qué pasa? Que si hacen esto, ya me veo yo manifestación de ciclistas, como hicimos en Valencia, cuando querían hacer la avenida del puerto sin carril bici, acordaros que hubo una manifestación de ciclistas. Y al final se consiguió hacer en la avenida del puerto, eso sí, pésimamente hecho, pero por lo menos se hizo. Si no nos movemos entonces los ciclistas, hubieran hecho 14 carriles para ir en coche y para las dobles filas y los parkings y tal, y el ciclista hubiera tenido que irse allá a la punta para dar la vuelta y llegar allí. Bueno, pues esto son cosas de esas. Me veo una manifestación si esto continúa así, porque claro, es que son miles los ciclistas que van por ahí. No estamos hablando de docenas, pero, son miles pero los que van. Pero entonces, al final, digan, oye, aquí nos plantamos y...
Pero esa manifestación, si algún día se tuviese que realizar para intentar corregir este diseño... Seguro, seguro que promovida por la Federación Valenciana de Ciclismo no sería.
No, y que sí se hiciera.
Porque,
claro, que sí.
Porque,
que sí.
Primeramente, ¿tú te crees que se han enterado de que existe este proyecto?
Hombre, yo acabo de decir que creo que sí. Creo que
ay,
sí. Que esto ha salido.
Qué generoso que eres, Vicente.
Bueno,
qué generoso que eres.
Ante la duda le doy como aquel. El duda pro indubio ese que dicen los abogados, yo le doy el eso.
Emanas bondad por todos
los precisamente poros. Por eso precisamente le he hecho en falta que no se hayan movido y no hayan sacado la opinión pública estas cosas. Oye, con razón o sin ella, pero moverse. Y el ciclista lo lee y entonces dice, hombre, este me defiende. Este es de los míos. Es que estamos así.
Claro, pero vamos a ver. Bueno,
al fin y al cabo, no nos van a arrinconar y decir, oiga, no puede ir.
No. Como tú bien dices, nos están arrinconando año a año.
El tema es ese.
Cada vez las carreteras las están haciendo para donde no contemplan el tránsito ciclista, que es que somos unos usuarios que tenemos el mismo derecho que el tráfico a motor. El mismo derecho. Porque somos ciudadanos y seguimos pagando impuestos a todos los niveles. Con lo cual, tenemos el mismo derecho unos y otros. Y así en la legislación está contemplado. Vamos a ver, es que eso es el IOU del funcionamiento. Lo que no puedes es, para evitar un problema, pues bueno, matemos al perro. Nos matamos al perro, muerta la rabia. Pues vaya vacuna.
Y luego incluso estoy pensando otra cosa. Fíjate que es que estoy dándole vueltas al nano el tema. Por dentro de la dehesa hay muchos viales que no están autorizados para los coches. Por ahí se podían trazar carriles bici.
También, sí.
Que se va mucho mejor en bicicleta por ahí, entre los pinos y pinadas, que no al lado de un arcén donde por mucho taco que te pongan pasan los coches. Yo voy más a gusto con mi hija o mi nieto por un sitio así que no al lado de los coches. Y dejar al lado de los coches a los ciclistas deportivos que estamos más acostumbrados, que tampoco hacemos ningún mal por ir por allí. Y yo creo que todo el mundo solucionó. Vamos, es una idea igual, no sé. A alguien le puede parecer de perogrullo, pero yo la veo por lo menos una alternativa.
Yo lo que estoy pensando es que si este proyecto al final saliera adelante, la mentalidad de ciclista suele ser muy práctica. Y es, no voy a circular por el carril bici y voy a circular por la calzada. ¿Eso qué significa? Retenciones...
No, te
problemas de tráfico.
Y multas.
Multas. Bueno, pues si tienen que parar a 80 ciclistas, a todos, para ponerles multas, pues me veo, no sé, van a tener que contratar más guardias civiles de tráfico.
Pero si es que el problema de todo esto es que si al final este carril bici se lleva a la práctica, el ciclista, sea deportivo o no sea deportivo, tiene que transitar por ley por el carril bici. Si lo transitas por la carretera, nos van a multar. Bueno. Como sucede al principio de la carretera de entre Vétera y Olocao, porque ahí han multado a ciclistas donde a la izquierda, en dirección a Olocao, tienes un carril bici. Ya cuando ese carril bici se acaba y ya se convierte en vía de servicio, ahí sí que ya puedes ir por la carretera, porque ya es vía de servicio, no es solamente carril bici. Dicho esto, lo que significa es que si tú eso lo dejas y que el ciclista pueda libremente circular por la carretera o por el carril bici, bueno, pues la otra opción que hay es que, como se ha publicado también en un artículo que hay recientemente, que la Guardia Civil verifique, contemple y haga cumplir la normativa vigente de que al adelantar a un ciclista se tenga que dejar metro y medio, al menos metro y medio, y tiene que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Que esto sí que hay que remarcarlo. Y esto ahora mismo se están cayendo de un guindo la Guardia Civil, después de los que estamos saliendo ya toda la vida en bicicleta, cada vez que nos adelanta, raro es el vehículo que nos adelanta a más de metro y medio. Raro es. Pues ahora están planteando ahí también un proyecto de hacer algunas patrullas de Guardia Civil
en bicicleta,
que transiten en bicicleta, señores. ¿Para qué? Para que comprobar cómo ellos, porque las únicas multas a fecha de hoy por adelantar a un vehículo de dos ruedas por un coche son a varias motos de la Guardia Civil por dejar menos de metro y medio. Es que estamos de verdad que estamos perdiendo el norte. Este país este país sigue siendo de chiste y de pandereta.
Me veo las patrullas estas pidiéndole a Pau un plan de entrenamiento para poder patrullar, sí, por la carretera del Saler.
Pero es que lo que te quiero decir, y entonces ha salido un, bueno, yo lo vi en televisión hace 3 o 4 días, un reportaje donde te están diciendo que un ciclista puso una cámara de estas de vídeo y estuvo marcando una salida que él, pues, que hace todos los días. Y una vez que acabó su salida, fue con esas imágenes a la Guardia Civil y denunció a 40 vehículos, porque conforme adelantaban ya se veía en la propia grabación, no hace falta tener un metro, que le estaban rozando las piernas. Y esos vehículos que le rozaban las piernas, que pues se veía perfectamente la matrícula. Ya ha denunciado a 40 vehículos. Ahora, ¿esto es legal? ¿No es legal? Yo no sé si luego, ante un juicio, el juez dirá que esa prueba es válida, no es válida, o que la vara de medir, el verde de medir metro y medio, mide centímetro y medio. No lo sé, por eso te digo. Es que hay veces que soluciones hay. Sí. Capacidad de técnicos pero que tenemos voluntad política de solucionar definitivamente los problemas. Tenemos esa voluntad política. Lo único que estamos es continuamente lanzando globos sondas para luego tentar alguna solución, y normalmente cuando la aplican es la menos deseada y la que no es ideal para solucionar ese problema.
Pepe, si tenemos algún minutito, te estoy oyendo, porque dices lo del país. Es que yo tengo en la memoria, incluso apuntadas, una serie de anécdotas, que he pensado muchas veces de contarlas aquí, anécdotas que me han pasado desde el punto de vista del practicante ciclista, ¿no? Con nuestros, digamos, contrarios, o con la gente que nos tenemos que enfrentar a veces. Y es que la última que me pasó realmente es curiosa y es digna de chiste. Era un día laborable, a las 8:30 de la mañana, y yo iba en bicicleta por estas calles que están al lado de Tres Forques, que se utilizan mucho, porque allí es una zona de examen, por los coches autoescuela que van por allí. Bueno, total, que iba yo en dirección hacia el centro, y una calle ancha, a las 8:30 de la mañana, y no había absolutamente nadie. Y entonces yo iba por la derecha. Sí, no iba por el medio. Tengo la mala costumbre a veces de no ir por el medio de mi carril. Iba un poco escorada a la derecha. Y en esto me pasa un coche de autoescuela. No te exagero, pues me pasó a palmo y medio. Despacio, me pasó a palmo y medio. Y yo lo vi, digo, la verdad es que... Y nada, yo continué. Pero quiso la casualidad de que cuando llegué al cruce siguiente, tenía un stop, venía no sé quién, y él paró. Total, que me acerco yo a él. Y dirigiéndome, era una señorita quien llevaba el coche, que era la alumna, y un señor, ya entrado en años, que era el profesor.
El teacher.
Me acerco allí, le hago así, y el tío baja la ventanilla. Digo, haga el favor de decirle a la chica que hay que dejar metro y medio cuando se adelanta un ciclista. ¿Qué le has dicho? Se me tiró... Bueno, no se tiró porque no podía salir por el cristal. Se le encendió la cara, y ¿sabéis las palabras que me dijo? Son textuales, ¿eh?
Cuéntanos.
Me dijo, en poblados no.
Eso no es...
En poblados no. Y le dije, bueno, yo ya me quedé así porque lo último que iba a pensar, yo podía pensar, bueno, pues cualquier excusa, perdone usted, cosas de esas, así que todos metemos la pata, pues ya le dije eso, que la chica ha visto eso. Todo lo hizo por el puñetera raya del medio. Es decir, por no pasarse al lado izquierdo, sí, sí, me pasó rozando. Lo que pasa en las carreteras, pero me pasó en la ciudad. Y con el agravante de que la calle era ancha y no venía nadie. En poblados, no. Bueno, yo, después de unos segundos de aturdimiento, la verdad es que tampoco soy demasiado rápido yo en el tema este de soltarse la más gorda que él. Sí, es verdad. ¿Sabéis lo único que se me ocurre decirle? Decirle, mire, no sé en qué tómbola la toca usted el carnet de profesor de autoescuela, ¿sabe? Pero esto no es así. Lo dejé y me fui. Porque es que me pareció tan absolutamente... Bueno, después cuando iba, camino de casa, digo, pues lo has hecho muy mal. Porque tenías que haber tomado nota de la autoescuela de ese señor, haber ido a la sede social de esa autoescuela y al director de la autoescuela haberle dicho, mire, tiene usted un profesor que resulta que no se sabe el código. Y me ha pasado esto. No le voy a decir quién es. Le voy a decir que tiene usted uno, así es que haga el favor de... O sea, en poblados no. O sea, para él resulta que la ciudad es un poblado, para él es un poblado, la palabra de utilización, poblado.
Ahí está.
Nada, resulta que ahí en la ordenanza de circulación de municipal no se la conoce. O sea, que ahí puedes pasar a un palmo o lo que sea. No, no, es solo un carretera al metro y medio. O sea, realmente... Y esa persona, ya le digo, entrada en años, que no era un jovencito, ¿eh? Ese todos los días da clase a conductores. Imaginaros lo que tiene que salir de ahí.
Así nos va.
Ojo, ¿eh? Estoy hablando textualmente, pero con comillas.
Bueno, pues es la realidad que cada vez que salimos a las carreteras los ciclistas nos encontramos. Así es, y así se la contamos.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Bueno, hemos tocado antes la noticia donde pues el equipo Tinkoff Saxo, pues su dueño, el Oleg Tinkoff, estaba de alguna manera exigiendo que con la plantilla que tiene y el presupuesto que tienen, pues que prácticamente a fecha de hoy solamente tienen dos victorias desde que comenzó la temporada. Una de Alberto Contador y otra de Sagan. Parece ser que en la Tirreno Adriática, pues Oleg Tinkoff dio un puñetazo encima de la mesa ante Vianel Riis, donde le exigía resultados. Mira por dónde coincidió que al día siguiente ganó la etapa Sagan, de su equipo. No sé si las condiciones o las circunstancias iban en esa línea o los astros estaban totalmente alineados para favorecer ese día a Oleg Tinkoff. Dicho esto, bueno, yo veo que... Y el otro comentario que le hizo también Oleg Tinkoff a Vianel Riis, el director técnico del equipo y antiguo propietario, es que, bueno, que los corredores, que los trate como auténticos atletas y exigiéndole como atletas, prácticamente diciéndole que no son señoritas, donde hay que exigirles y exigirles de verdad. Yo no sé, y que se deje de tonterías y que coja el propio Vianel Riis el volante del coche como director de equipo y esté en primera línea y el primer coche que esté en las carreras sea él. O sea, que estaba poniendo un poco de orden dentro de su equipo. José Luis, yo creo que esta actitud de Oleg Tinkoff, que este año es la última que conocemos, más otras actuaciones en años anteriores, ¿esto cómo desestructura a un equipo profesional donde en principio entre sus filas cuenta con el mejor ciclista que hay en la actualidad y donde tienen estructurada la temporada? Supongo que todo equipo y más un equipo profesional tendrá estructurada de manera que se haga ver y tengan victorias a lo largo de toda la temporada, pero que el fuerte de la temporada a lo mejor no está concentrado en el principio de la misma, sino que tiene distintos objetivos. Y cuando el dueño del equipo dice, por mis santos razonamientos, exijo y pido que día sí, día también se gane, no sé cómo afecta a la plantilla, José Luis.
Pues este tema es delicado y complejo realmente lo que estás comentando, Pepe, porque, a ver, un simple comentario que ha hecho Oleg, que es esto de aquí qué pasa, tiene unas repercusiones, a mi modo de ver, incalculables. ¿Por qué digo esto? Pues porque estamos hablando de un equipo de primera línea, en el que, como muy bien dices, hay corredores de primera clase. Lo primero que se me ocurre es, cuando se junten todo el pelotón internacional, ¿qué cara le van a poner a Contador? ¿Se van a reír? ¿Le van a decir, oye, tu jefe, madre mía, menuda bronca te han echado? A ver si curráis más, a ver si movéis el culo. O sea, la imagen que está dando el equipo, incluso los profesionales, hacia afuera, hacia la galería, pues no es muy positiva, sinceramente. Y puede dar lugar a cachondeos. Que si de ahí no pasan, vale. Pero realmente se puede desacreditar a un deportista o se puede etiquetar de perro. Evidentemente, esto no es así. Pero este comentario del jefe, pues también dice poco y bueno de Oleg, de este Oleg, ¿no? Porque aparentemente, no conozco a este señor, pero aparentemente está dando imagen de falta de autocontrol, de machito de turno, etcétera, etcétera. Con lo cual, no es la mejor manera de liderar un equipo de primera línea. Si estamos hablando de profesionales como la copa de un pino, no se le puede latigar, o sea, dar latigazos. Lo de flagelar se quedó en la antigua Roma. A día de hoy hay que tratar a los profesionales de verdad de otra manera. Si fuera un equipo más perrete, más, bueno, tampoco serían formas, pero es entendible, porque no hay tanto en juego. O a lo mejor es por eso, como hay tanto en juego, este buen señor pues ha cansado. Si espera éxito, sí, éxito también, se está equivocando. Porque no solamente su equipo compite, hay otros, ¿vale? Igual de buenos que el suyo, o más. Entonces, ¿cómo afecta al pelotón? En este caso, al equipo Tinkoff. Pues, desde luego, depende del ciclista, pero en líneas generales va a afectar muy negativamente. Puede afectar positivamente en aquellos ciclistas que realmente estén escurriendo el bulto, que realmente no se estén esforzando, se limiten a cobrar la nómina, a hacer su trabajo y punto. Bueno, pues estos sí que tendrán que apretar el culo. Bueno, ostras, el jefe se ha enfadado, aquí no toca, no hay más remedio que apretar. Ahora bien, aquellos ciclistas que de verdad tienen un orgullo, tienen una honradez, pues ese tipo de declaraciones públicas no sientan bien. Y no estamos hablando ni de motivación, que se puede ir la motivación. Tampoco estamos hablando de situación estresante, de ansiedad. No. Estamos hablando de algo mucho más importante, y es la confianza. Si el jefe comienza a desconfiar de sus ciclistas, y los ciclistas empiezan a desconfiar de su jefe, y lo que es peor todavía, que un deportista de alto rendimiento, como puede ser cualquier ciclista de este equipo, empieza a desconfiar de sus propias cualidades, de sus propias posibilidades de conseguir triunfos, pues estaríamos hablando de que el equipo se está desfragmentando. Entonces, el tema de la confianza, sí que es cierto que la mejor manera de generar confianza es a través de éxitos, ¿vale? Pero estas declaraciones públicas no ayudan a generar confianza, todo lo contrario, empieza a minar, a dudar.
Yo si fuera un corredor del Tinkoff, y sé que estoy haciendo bien mi trabajo, que es salir todos los días a entrenar y estar preparado para mi calendario, que saber que me van a valorar en función del resultado que haga en un deporte en el que puede pasar de todo, es decir, yo puedo llegar al 100% a una clásica y que en el kilómetro 30 haya una caída y me vaya al suelo y me rompa la clavícula. Cierto. Y saber que se va a valorar o que tu sueldo depende de ese tipo de valoraciones no da mucha confianza. De hecho, si ves las redes sociales de equipos como el BMC o el Sky, no han ganado, por ejemplo, la Milán de ayer, de la Milán San Remo, no han ganado, pero son todo comentarios positivos.
Muy bien.
De los corredores que lo han dado todo, que lo han intentado, que han jugado todas sus bazas, pero no ha podido ser, pero no se quedan solo con el que no han ganado y ya está, sino que por lo menos su trabajo, lo que tenían que hacer, lo han hecho como se esperaba. Que no hayan ganado significa que ha habido corredores mejores que ellos y pues chapó para el que ha ganado y ya está.
Muy bien. Esto que dice Pau es una certeza. Si creamos un buen ambiente, un buen clima social en este tipo de equipos, pues se facilita el éxito. Si empezamos a machacar, el éxito va a ser mucho más difícil, indudablemente.
Yo creo que si se trabaja bien, al final los resultados deben llegar.
Son consecuencia, sí. Lógica.
No están asegurados, pero deben llegar. Es decir, si una vez no salen las cosas bien o te caes al suelo, pues vas a tener más oportunidades. Es simplemente pensar en la siguiente. Ya está.
Muy bien.
Bueno, Oleg Tinkov, estos comentarios van para ti. Pues hasta aquí el programa de hoy, Vicente. Muchas gracias por tu colaboración.
Con mucho gusto, como siempre.
José Luis, nos vemos después de Semana Santa.
Aquí estaremos.
Y de San Vicente, Pau, lo mismo.
Exacto, aquí estaremos después de Semana Santa.
Que paséis unos días, recarguéis pilas y sobre todo darle mucho al pedal. Y a todos vosotros os esperamos el próximo, bueno, después de San Vicente, es decir, el próximo lunes, costumbre, no señor, después de San Vicente a las 6:30 de la tarde los lunes y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.